Alléluia. Et où est notre Seigneur? Bueno, Dios ha sido bueno. ¿Cuántos están contentos? Eso es bueno. ¿Cuántos tienen paz? Muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Cuántos están confiados? Excelente, eso es muy bueno. ¿Cuántos tienen prisa? No se escuchó. Quiero saber si allá atrás se está escuchando. Levante las manos, se está escuchando. ¿Cuánto tiene prisa? Qué bueno. Dios está confirmando entonces. Bien, vamos a hablar de la palabra del Señor. Inmediato vamos a entrar. Son las 11:37 minutos en este reloj que está aquí a mi alrededor. Así que después no digas que yo me extendí, ¿eh? Bueno, el que tiene que irse, acérquese a la puerta, porque hoy estamos en retiro. ¿Sí o no? Amén. Qué bueno. Si usted lo mandan a dar un mensaje, si usted es dirigido por Dios, usted tiene que dar desde el principio hasta el final. Desde la primera letra hasta el último punto. Porque el mensaje posiblemente no comience muy agradable, pero al final sea dulce. Entonces, si usted lo deja por mitad, todos se van a ir agrios. Tiene que irse dulce. Amén. Entonces, vamos a entrar a la palabra de Dios. Pero no sin antes, así es. Vamos a cantar. Porque ustedes no tienen prisa. Hay un pastor que dice que el tiempo lo creó Dios y la prisa el hombre. Dios bendiga a nuestro hermano Santiago, pastor en la Moca. Es verdad, ¿verdad? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. ¿Dónde estamos? Te decía, pase. Ayúdame.
Mi corazón puede sentir tu presencia.
Aleluya.
Tú estás aquí,
Señor.
Tú estás aquí. Puedo sentir.
Cántaselo.
Estás aquí, oh, mi corazón.
Santo, tú estás en este lugar. Si así no fuera, Señor, esto sería una reunión más. Pero tú eres el primero. Gracias, Padre. Aleluya. Abra tu Biblia en Apocalipsis 3, libro último de Apocalipsis. Es el último, ahí usted no se pierde. Aleluya. No haga como el hermano que le dijeron, abra su Biblia en Santiago. Y él dijo, anda, yo que estoy aquí en Santo Domingo. Y otro hermano pregunta, hermano, ¿dónde está Santiago? Más para allá de La Vega. Ah, la palabra de Dios, ahí solamente vamos a quedarnos. En Apocalipsis 3. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Si te gusta, se puede poner de pie. Aleluya. Así dice la palabra del Señor. Saludo a nuestro ministro, Sebastián de Antigua. Su esposa está aquí, Dios le bendiga mucho. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y está muerta. Puede sentarse. Aleluya. Dios y Padre Celestial, nos ponemos en tus manos. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Te pedimos, Espíritu Santo, que usted sujete nuestras emociones. Que tu Espíritu Santo sujete nuestros sentimientos, nuestras preferencias humanas. Y ven, Espíritu Santo, y toma todo el control. En los cielos, en la tierra, en nuestra mente, en nuestras vidas. Háblanos, Espíritu Santo, salva, sana, restaura, fortalece y levanta. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a hablar de la iglesia de Sardis. Apocalipsis comienza con el mensaje a las iglesias. Y sabemos que es la misma revelación de nuestro Señor Jesucristo, transmitida, revelada al apóstol Juan en este lugar donde se encontraba, a cada una de las iglesias según la necesidad de cada uno de ellos. Aleluya. En este pasaje hay un versículo muy importante, pero está al final. Este versículo es el versículo 6. Y yo quisiera poner este versículo al principio sin sacar de contexto nada, porque para mí es importante, y creo que para uno, cada uno de nosotros, la atención a lo que Dios dice. Y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque entramos por ahí, no vamos a entrar por la cocina, no. Pero es importante poner atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. No el que tiene oreja. Si así fuera lo hubiese dicho. El que tiene oreja. No, oído, estamos hablando de los órganos internos, de adentro, el tímpano donde se configura lo que usted escucha. Use lo de adentro, no lo de afuera son para poner los lentes. Y esto que usted ve aquí es una bocina, una parábola para poder recoger. Pero lo que tiene valor en el oído es el oído interno. Usted ha visto a gente que le ha mochado oreja y siguen escuchando. Y tiene un mollito y siguen escuchando. Entonces, lo de adentro es que tenemos que usar. Y aquí el Señor manda a decirnos: el que tiene oído, oiga. Gloria a Dios. Por eso la atención de cada uno de nosotros es importante desde el principio hasta el fin. No deje que nadie le quite la comunión al que está a su lado. Aleluya. El tema de este momento, que podríamos llamar Sardi, diagnóstico de una iglesia agonizante. Si tomamos la palabra diagnóstico, aleluya, del griego diagnóstico con K, gnosis, conocimiento, acto para conocer, alude en general al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. ¿Por qué decimos diagnóstico? Como una guía. Lo usa mucho en el lenguaje médico. Los psicólogos, la medicina. Pero esto se puede usar hasta en la mecánica. En la mecánica también, porque el carro usted va en la mañana y no le prende. No le prendió el carro. Usted no sabe por qué no prende el carro. La batería está buena, el motor de arranque está bueno. No le prendió el carro. De repente, vuelve e intenta y le prendió el carro. Usted lo lleva al mecánico y usted quizá cree que es un cable que está mal. Y le dice al mecánico: mira, Juan, cámbiale el cable, que eso es lo que está mal. Sí, ese cable está mal, porque usted ya determinó que era el cable. Bien, ok. El mecánico dice, ok, está bien. Le cambia el cable, lo aprieta, lo pone bien, prende al tiro. Al otro día, cuando usted se levanta, tiene que irse temprano, trata de prender y el carro no prende. Le dio un diagnóstico mal. Usted dijo que era el cable y no era el cable. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber dónde está la situación? El problema es identificar dónde se genera el problema. Aleluya. Gloria a Dios. Usted va al médico. Usted cree que tiene gripe. Imagina, ni va al médico. Eso con yo beberme la pastilla esta y beber miel de abeja con limón, a mí se me quita. Y eso lo digo por experiencia propia. A mí me pasó. Y bebe miel de abeja con limón, y bebe, y el vecino, y el amigo, y el hermano te dice, no, pero cómprate el jarabe verde. Ese sí te va a sanar, porque ese le sanó a él. El que tiene sábila verde de abeja. Ay, eso es un tiro. Tú estás sufriendo porque. Y viene y te compra y bebe, y bebe, y sigue el problema. Dios, eso me pasó a mí, hermano. Y después de mucho tiempo me rendí y me dijo, tengo que ir al neumólogo. Y este es el problema, porque los médicos dicen, no se automedique. Porque el problema que se resuelve a una persona con una medicina no es el mismo. ¿Cuánta gente se ha muerto por una automedicación? Ah, porque fulano le dijo. Se muere, ay, se muere. Mire, hermano, y a mí cada vez que iba llegando las 6 de la mañana, las 6 de la tarde, oiga, esa garganta se me trancaba. Y eso era una flema y una cosa. Y yo digo, pero ven acá, ¿y qué? Tengo como un mes en esto. Tengo que ir a médico. Hermano, era una faringitis que yo tenía. Hasta que no me diagnosticaron que era una faringitis, no se pudo medicar. Es que el diagnóstico es principal para poder medicar, para buscar la solución al problema. Usted tiene que saber cuál es el diagnóstico. En todo el aspecto de la vida y en todo lo que atañe al ser humano, hay que saber dónde se origina el problema. ¿Dónde estoy fallando? Ay, Dios, ya tú no me escuchas. Te apartaste de mí. Pero busca dónde fue que comenzaste a fallar. Aleluya. Entonces, ¿es importante o no el diagnóstico? Es importante, hermano. Hay diagnóstico que a la gente no le gusta que se lo den, pero hay que dárselo. Y hay gente que cuando saben el diagnóstico se muere más rápido. No se lo digan, viejo, porque si se lo dice, se va. Hay gente que tiene cáncer y muere sin saber que tiene cáncer. Porque el día que se lo diga, si iba a durar 2 meses, a la semana se va. Pero es el diagnóstico. Ahora, cuando usted va al doctor, ¿usted quiere que le digan la verdad o no? ¿Usted quiere que le digan la verdad o no? Yo voy con un dolor en la barriga. Ay, eso me pasó a mí. Que mire, un dolor que me está dando ahí. Bueno, hace como 3 meses me dio. Cuando me pusieron los rayos, me pusieron la radiografía, la cosa donde meten a la gente en el tubo, ahí. La resonancia magnética, donde le sale a uno todo lo que uno tiene adentro, por pedacito así picado. Encontraron ahí que yo tenía. Yo estaba embarazado de un tumor. Yo tenía un tumor. Ahora, voy yo a agradecer que ese médico me diga: no, Pedro, tú no tienes nada. Mira, bébete esta pastillita, que eso te va a sanar. Yo no voy a agradecer esa opinión de un doctor que me diga: usted no tiene nada. Tampoco voy a agradecer la opinión de un doctor que me diga: usted se está muriendo, sin usted está muriéndose. Porque los dos extremos son malos. Son malos, porque hay gente que te dice: ay, no, tú tienes que hacerte este examen, te vale 13,000 pesos. Ok, yo me voy a hacer el examen. Me hago el examen, 13,000 pesos cuesta. Ok, eso le pasó a alguien con su hijo. Oh, y cuando llegan los resultados, que el médico lo lee: ah, no, tú estás bien. No, oh, un beso, tú estás bien. Ah, 13,000 pesos para que tú me digas que yo estoy bien. Dios bendiga a los doctores. Respetamos y sabemos que son gente de Dios, profesionales. Pero eso sucede, hermano. Sucede. 13,000 pesos para que tú me digas que está bien. No, no, eso fue un error. Eso. Porque te dicen, primero te dicen: ay, pero mira, esto índice de tal cosa está muy alto. Ay, Dios mío, esto es urgente, tiene que hacerte eso. Y después te dicen: ah, no, eso está bien. Está bien los 13,000 pesos que tú te entraste al bolsillo. Eso sí está bien. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que si no hay un diagnóstico, se desconoce el problema y por lo tanto se desconoce la solución. Si usted no sabe lo que está sucediendo, usted desconoce el problema y por lo tanto desconoce la solución de ese problema. Gloria a Dios. Sarvi significa remanente, los escapados o los sobrevivientes. Oiga, la iglesia de Sarvi lo que significa: remanente, escapado o sobrevivientes. Aleluya. Gloria a Dios. Y el primer versículo que acabamos de leer, el Señor le dice a Sarvi, a la iglesia de Sarvi, algo que le ocasionó una depresión. A nadie le gusta que le comiencen una carta así. Quizá ellos dijeron: no, esa no es mi carta. Juan, chequea bien a ver si hay otra carta ahí. ¿Que esa es la carta de Sarvi? No, tú estás relajando. Tú estás relajando, Juan. ¿Que esa es la carta de Sarvi? Que me está comenzando así. Aleluya. ¿Cómo fue que comenzó la carta? Dile: yo conozco tu obra, que tiene nombre de que vive y está muerta. Que yo estoy muerto. No, ¿qué pasó? Chequéate. Pero yo estoy vivo, yo estoy respirando, yo estoy hablando contigo. Pero yo salto, brinco, corro, como. Sí, pero está muerto, ¿sabes? Que estoy muerto. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Dice que ese fue el diagnóstico. Fue el acta de defunción del difunto muerto que falleció al morir. Para mí esto es un acta de defunción, porque si tú me mandas una carta y me dices que yo estoy muerto, ya yo no existo. Yo no existo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero este es un mensaje también de esperanza. Por eso yo creo que no solamente lo primero, sino lo último también, que se escribe en esta carta a Sardi, es tan importante como lo primero. Pero se le dijo las cosas como son, no está vivo. Hermano, usted que le llegue esa carta, pero ven acá, pero yo estoy comiendo, yo estoy saltando. Que no llegue esa carta, pero yo danzo, pero yo hablo en lengua, pero yo profetizo, pero Dios está conmigo, pero está muerto. Aleluya. A mí me parece que Sardi comenzó a morir por parte. Aleluya. Ustedes conocen la enfermedad del pie diabético, ¿verdad? Cuando le han descubierto a una persona que tiene el pie diabético, cuando ya hay gangrena, cuando ya está negra la pierna, usted ama y quiere su pierna, pero te dice el médico, para que tú sigas viviendo hay que cortar la pierna. Es terrible tú saber que va a ser un velorio de ti mismo, de una parte de ti, tú la vas a velar la pierna. Ahora, pero tú estás salvando tu vida. Hay otras cosas que están vivas. Entonces, ¿qué debo yo hacer? ¿Estar agradecido o no? Porque si te dicen lo contrario, mira, la pierna se va a salvar, pero tú te vas. ¿Cuál tú escoges? Llévate la pierna, estírpala, quítala, móchala. Y es lo que Jesús le está diciendo a Sardi. Esa obra, esa parte que a mí no me gusta, esa cosa que separa el Espíritu Santo de ti, yo quiero que tú la cortes porque está muerta. Vale la pena, hermano, cortarla. Deja que Él haga la operación. Estamos en buenas manos, pero tiene que ponerte en las manos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Usted sabe que Sardi era una ciudad, no vamos a entrar por asuntos de tiempo, que estaba ubicada geográficamente en lugares estratégicos. Estaban entre montañas y tenía una sola entrada. Naturalmente, Sardi estaba rodeado de una muralla. Ay, ¿qué fue lo que pasó? Que te moriste, Sardi. Si está progresando, si había buena economía, si había buenos ingresos. Es más, en Sardi fue la primera ciudad donde se acuñó la moneda. Estábamos en perdición. Si tenemos todo lo que necesitamos, si geográficamente estamos bien, pero está muerto, ¿sabes? ¿Está muerto? Aleluya. Sarvi estaba entre montaña y había una sola entrada. Y allí se ponía la guardia. Y en dos ocasiones sus enemigos entraron. Aleluya. Y desbarataron a Sarvi. ¿Usted sabe por qué? Porque se durmieron en sus laureles. Yo tengo, yo soy. Aleluya. Y se durmieron en sus laureles. Por aquí no entra nadie. Y en las dos ocasiones que el enemigo entró a Sarvi y destruyó a Sarvi, fue que encontraron a los atalayas asando batata. Confiados, confiados. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. El comercio progresó. La moneda, todo progresaba. Era un lugar próspero. ¿Qué fue lo que pasó con Sarvi? ¿Cómo fue que no se dieron cuenta que se estaba muriendo? ¿Dónde fue que comenzó el problema? Aleluya. El remitente de Sarvi, ¿verdad? Que esta es una carta primeramente un poco decepcionante, pero al final es esperanzadora. Gloria a Dios. No todo se había perdido en Sarvi. En esta ciudad no todo estaba perdido, pero estaba muerto. ¿Qué cosa? ¿Pero por qué es que tú me dices que está muerto? ¿Qué es lo que pasó? Gloria a Dios. El remitente, como toda carta, ¿verdad? Tenía su remitente. Tenía el saludo, también la carta del remitente de Jesucristo, el que tiene los siete espíritus. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, poder, conocimiento y temor de Dios, temor de Jehová. Usted le va a discutir a este doctor que tiene este background. Usted se va a poner a discutir con él. No, usted se equivocó. No es como usted dice. Pero mire el currículo de este doctor. Mire el currículo de este doctor. Siete espíritus. Siete espíritus, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Creo que con uno es suficiente, pero este remitente, este doctor tenía siete espíritus y tiene siete espíritus. El motivo principal del mensaje es su gran error, es su pantalla. El motivo principal del mensaje a Sarvi es decirle: no es lo que tú crees. Por eso es decepcionante. Porque que usted cree, se crea una cosa. Y que alguien que sepa tanto como este que está escribiendo, te dice: no es así. No es como tú lo crees. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Esa pantalla que tenía delante de todos. Porque podemos engañar a los humanos, pero a Dios, ¿quién podrá engañar? ¿Quién podrá engañar a Dios? Usted puede venir aquí con su cara de santo. Aleluya. Usted puede entrar por aquí con su cara de santo, tomar el micrófono, cantar, predicar y todo lo que usted quiera, pero a Dios no lo puedes engañar.
Dios sí sabe si usted está viviendo en santidad o no está viviendo en santidad. Aleluya.
Voy a beber un poquito de agua y mientras tanto, denle un aplauso al Señor. Hermano, la palabra dice que Dios no puede ser engañado. Que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted y yo estamos recibiendo algo ahora, bueno o malo, es porque un día lo sembramos. Y no nos podemos quejar. Es que eso fue lo que sembramos. Aleluya. Si usted cosecha, siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar para la carne. Si usted siembra para el Espíritu, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar para el Espíritu. Es lo que dice la palabra. Entonces Sardi tenía una pantalla. Tenía el nombre. Tenía la fama. Tenía todo lo que necesitaba. Pero está muerto. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que define a la iglesia de Dios? Si está viva o muerta, es la cantidad de gente, la cantidad de bancos, que los bancos estén cómodos, que los bancos sean azules, gris, negro, que la iglesia sea grande, que tenga buenos abanicos, eso sí, ahí sí. Mira, la bendición está contigo porque a ti te ha ido bien. Es el concepto que hoy tienen muchos. Mira, la bendición está contigo porque tenemos aire acondicionado, alfombras. Así Dios está ahí. Ay, esa es la clave. Esa es la clave para determinar si o no está en vida la iglesia, que Dios a través de su Espíritu Santo esté morando en el centro de la iglesia, esté gobernando, esté dirigiendo el centro de la iglesia. Es posible que Sandy en un momento se durmió, se distrajo, se fue con las cosas económicas, con los bienes, y puso en un segundo plano al Espíritu Santo de Dios. Cuando la iglesia pone al Espíritu Santo de Dios en segundo plano, es un almacén de persona y está muerta. No aplaudo porque es fuerte, pero es real. Es que si el Espíritu Santo de Dios no está, brinque, salte usted, dance, hable en lengua, no está el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Eso fue lo que le dijeron a Sardi. Entonces, ¿es importante o no conocer si el Espíritu Santo de Dios está o no? Aleluya. Pero para tener una relación y conocer al Espíritu Santo de Dios, tú tienes que acercarte a Dios. Tú tienes que tener una experiencia con Dios. Tú tienes que dar testimonio que Dios está contigo, que tú eres cristiano, que tú eres diferente a los del mundo. El Espíritu Santo de Dios está con todo el mundo. Gloria a Dios. Él es santo y dice su palabra que sin santidad nadie le verá.
Por eso es que dice su palabra, que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, levantamos muertos, se levantaron tanto, hicimos una campaña y se salvaron muchísima gente.
Y le van a decir: yo no te conozco, que yo no te conozco, yo no te conozco.
A ver, ¿cómo tú te llamas?
Juan Francisco. Van, búscalo ahí.
¿Francisco qué?
Peña.
Búscalo en la Peña.
Búscalo en la Peña. No lo encuentro.
Usted no está aquí. Pero fue en tu nombre que saqué. Señores, y esto es lo que estamos viviendo. ¿Usted cree que porque una persona eche fuera un demonio, ya? Pero que aquí dice que en su nombre echaron fuera demonios.
Hablaban lengua, echaban fuera demonios, profetizaban en su nombre. Y no estaban en el libro.
¡Ay, qué Dios más malo! ¡Ay, qué Dios más malo!
Es que Dios conoce lo que yo y lo que cada humano no puede conocer.
Incluso la intención de nuestros corazones, nuestro pensamiento,
lo que usted está pensando ahora, Dios lo conoce.
No tiene que decirlo,
no tiene que venir, pararse y decirlo. Dios lo conoce.
Y lo que yo estoy pensando, Dios lo conoce. No está la palabra en mi boca cuando tú, oh Jehová, la sabes.
Aleluya.
Usted sabe la gente que está predicando el evangelio por envidia, por contienda, por competencia. Ay, porque fulano de tal predica en las redes. Ay, yo voy a predicar. Bien. Para competir, a ver cuánto like tiene él y cuánto like tengo yo.
Ah. Y Dios y el Espíritu Santo, ¿usted cree que estará ahí?
¿Usted cree que estará presente el Espíritu Santo cuando se descarría la realidad en la cual nosotros debemos estar fundamentados?
Aleluya, gloria al Señor.
¿Por qué Sardi no se había dado cuenta de que estaba muerta? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué Sardi? ¿Acaso nadie le daba el mal olor a muerto?
No, porque cuando se pierde la visión, se pierde el Espíritu Santo, puede estar ahí el cadáver que sea, a usted no le llegue, usted no tiene el olfato espiritual.
Porque no se daban cuenta de que estaba muriéndose, de que estaba muerta.
Aleluya.
¿Dónde estaban la gente de visión de Sardi? ¿Dónde estaban la gente de visión de Sardi que dejaron que llegara a este estado?
Aleluya. Yo sé que no va a haber mucho gloria a Dios, no se preocupe. Eso no me impide.
Pero tenemos que preguntarnos, ¿dónde estaban los que tenían visión? ¿Dónde pusieron su visión? La quitaron del maestro, la visión. Quitaron la vista de Dios y la pusieron en hombre. Se pusieron a ver capacidades humanas.
Aleluya. Yo le alabo y yo le glorifico. ¿Acaso nadie se dio cuenta que el Espíritu Santo de Dios se había apartado? Porque Dios no es un Dios de muerto. La misma palabra dice que Dios no es un Dios de muerto. Aleluya. Gloria al Señor. Y qué difícil que se vaya el Espíritu Santo y usted ni cuenta se dé. Le pasó a Sansón. Sansón y Dalila. Ven a darte un besito, ven a abrazarme. Ay, el secreto, descúbremelo. Y viene y le miente. Y otra vez. Viene y le miente. Y vienen los enemigos, lo atan. Y Sansón lo mata a todos los enemigos. Rompe la cuerda, mata a todos los enemigos. Pero cuando se puso a jugar con la verdad, cuando dijo la verdad, aleluya, que le cortaron los cabellos, siete guerreras. Usted sabe lo que es siete, ¿verdad? Perfección. Perfección de Dios. Le cortan los cabellos. ¿Usted sabe lo que él dijo? Esta vez escaparé igual que las otras veces. Y dice ese versículo un poquito más adelante. Pero Sansón no sabía que el Espíritu Santo se había apartado de él. Usted sabe, el salmista David le decía al Señor: que tu Espíritu Santo no se aparte de mí. Hay una canción que dice: que me falte todo menos tu presencia. Es que lo más importante de tu vida, cristiano que me escucha, evangélico pentecostal, iglesia de la senda, escucha bien, lo que debes tener en primer lugar es el Espíritu Santo de Dios. Te seca, te mueve sin el Espíritu Santo de Dios. Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, déjanos aquí, haz el hoyo y entiérranos a todos. Aleluya. Aleluya. Lo más importante es el Espíritu de Dios. Pero cuando falta el Espíritu de Dios, el hombre busca sustituirlo. Eso es peligroso. Eso está pasando en muchas iglesias. Se ha ido el Espíritu Santo, vamos a sustituirlo. Bueno, tráete luces de colores. Ay, la gente no está viniendo, los jóvenes no vienen. Ah, pero vamos a poner danzarinas aquí. Vamos a sustituir danzarina. Emma, vamos a poner bandera también. Bandereo. Oh, sí. Ay, pero mira, hay una maquinita de humo. Esa sí es buena. Eso se ve, mire, como cuando inauguraron el templo, que dice que la nube de Jehová bajaba la casa a Basaya y los sacerdotes no podía ministrar. Pero como no baja esa nube, vamos a poner una maquinita de humo. Y es igual. No es humo, es humo. Avasaya. Avasaya. El humo de Jehová es diferente. El humo
bautismo de la presencia del Espíritu Santo es el que cambia vida, es el que trae fortaleza, sanidad, levanta. Y por eso la iglesia está vacía y es un club más, club de recreaciones. Hermanos, si yo quiero ir a ver danzarina, ahí está el Teatro Nacional. Yo me fuera para allá y veo la danzarina. Y bien, vale. Me fuera para allá. Pero la iglesia que ha perdido la visión lo sustituye con cosas terrenales. Cuando aquí lo que nosotros tenemos es que cerrar los ojos materiales y abrir lo espiritual. Pero si usted tiene una danzarina adelante, ¿qué usted hace? Abre los ojos materiales. Usted no lo va a ver en el espíritu. Usted no lo va a ver en sueño. Tiene que abrir los ojos si quiere verle. Es fuerte, pero está muerta. Tiene danzarina, pero está muerta. Tiene humo, pero está muerta. Luces tiene, de colores, pero está muerta. Miren, yo prefiero quitar todo eso y poner solamente nada, y confirmar que el Espíritu Santo de Dios esté en la iglesia. Aleluya. Aleluya. El que conoce esta doctrina y el que conoce el fundamento que a través de la sierva América Rodríguez levantó este movimiento, no busca artefacto, no busca embeleco para sustituir la palabra, para sustituir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si Él quiere glorificarse, que se glorifique. Si Él no quiere hacer nada, que no se haga nada, que no haga nada. Pero queremos que sea Él. Lo importante es que sea el Espíritu de Dios. Aleluya. Parece que esto le pasó a esta iglesia. Puso al Espíritu Santo de Dios en segundo lugar. Siéntate ahí. Hay otros que lo sacan, que lo han sacado.